todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nuevo miércoles, hoy concretamente 10 de febrero de 2021. Y por lo tanto contigo por la tarde, de 6 a 8. Compartiendo nuestra música, disfrutando de ella, intentando dar cabida a buena parte de la actualidad, aunque sea a una pequeña parte de ello. Porque sigue habiendo muchísima actualidad en torno al rock y el heavy metal. A pesar de estos tiempos donde ha habido un parón de conciertos que sigue siendo enorme. Y que bueno, alguno verá la luz al final del túnel, otros no. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Pero las incógnitas siguen ahí. Tampoco es por repetirnos demasiado, si ha habido una sentencia. Lo digo porque, bueno, cada semana pues alguna referencia a la situación hago, ¿no? Y es que la música sigue estando muy afectada por todo esto, por toda esta situación pandémica, que sigue siendo claramente surrealista. Ahora aquí en el País Vasco, pues una sentencia le ha dado la razón a los hosteleros y evidentemente pues les concede el derecho que nadie les debió quitar de abrir sus negocios. A mi modo de ver, debería de concederles el derecho de abrirlos de forma completamente normal y además, si se les ha obligado a cerrar, digo yo que se podría reclamar una indemnización por los daños causados, ¿no? Por el hecho de lo que las pérdidas que hayan podido suponer. Pero bueno, como luego también hay horarios por parte del gobierno, ya sabemos cómo va el tema. Aquí están jugando al gato y al ratón. Y al final, pues igual dejan abrirte el negocio, pero o bien te ponen condiciones más restrictivas o quién sabe si no recortan el horario del toque de queda o los horarios de cierre de los negocios. Bueno, estamos viviendo una auténtica película que nadie, yo creo que a estas alturas nadie se cree. Yo creo que ni los que dicen que se lo creen realmente, que todo esto se monta por un virus. Un virus que mata muchísimo menos, infinitamente. Había una estadística clarísima y era que el cáncer había matado el año pasado 10 veces más que este supuesto virus. Que sí, que entramos en detalles, que si los cánceres no colapsan los hospitales. Curiosamente la gripe sí, todos los años, ahora el SARS-CoV-2 también. Pero el caso es que por lo menos yo creo que habrá que, o deberían de admitir ya quien más quien menos, que la situación está completamente fuera de lugar a mi modo de ver, exagerada a pesar de lo que está pasando, a pesar de que hay gente que evidentemente ha podido morir por bueno, una nueva enfermedad causada o no por un virus, yo no digo que no, pero resulta tremendamente curioso que conozco gente que directamente me han comentado que le han diagnosticado un cáncer a algún familiar suyo y no se lo ha tomado tan a la tremenda como si te diagnostican el SARS-CoV-2. Pues a día de hoy es evidente que el cáncer es una enfermedad muchísimo más grave que esta, que ha paralizado toda la sociedad, que está conllevando un montón de gasto en test, en mascarillas, pérdidas económicas. Bueno, pues si un año después cada uno tiene un punto de vista, es evidente que todos deberían ser respetables, porque nadie, o yo no me creo más listo que nadie, por lo menos, pero tengo mi punto de vista. Pero bueno, cuando menos yo creo que da para pensar que, objetivamente hablando, ya después de tanto tiempo, pues que se ha exagerado con, ¿había esas intenciones o no? Yo creo que sí. ¿Que estaba todo planificado? Yo creo que sí. ¿Que veremos qué es lo que viene en el futuro, que va a afectar a la música? Bueno, que de hecho el daño causado, a ver cómo se repara, si es que esto vuelve a funcionar o se intenta volver a llevar a una situación a la anterior, que yo creo que va a ser complicado. Bueno, hay muchas incógnitas en el aire y aventurarme a lo que va a pasar en el futuro me cuesta, pero que no me trago y sigo sin tragarme y sigo sin creerme todo esto, también. Y que es una cortina de humo, también, porque es evidente que se están haciendo otras cosas y que esas personas que están ocupando cargos desde hace décadas, desde hace incluso medio siglo, hay gente, pues conocéis al presidente del Fondo Económico Mundial, pues lleva siendo presidente del Fondo Económico Mundial 50 años, es nada, y nadie le ha elegido, y sin embargo sí que toma partida en reuniones que luego conllevan consecuencias para toda la población mundial, y solamente es un caso, ¿eh? Si vamos a administraciones de grandes gobiernos nos encontramos con gente que lleva muchísimas más décadas que el propio presidente, que solamente es elegido para 4, 8 años o para un periodo concreto, y podemos ir a otro tipo de estamentos y de instituciones que ocurre exactamente igual, que son los que deciden a través de la economía, del dinero, del capital, como siempre hemos conocido en este mundo, son los que deciden los designios de la humanidad, y mientras que nosotros nos estamos defendiendo de una pandemia y estamos discutiendo si existe el virus, si no existe, si el gobierno ha gestionado bien, si no ha gestionado bien, si el de al lado lleva la mascarilla, si no la lleva, si hay que desobedecer o no hay que desobedecer, el caso es que ellos siguen avanzando en esa agenda, eso no cabe absolutamente ninguna duda a estas alturas. A nivel social, las consecuencias que podemos ver hasta la actualidad ahí están, las que veremos en el futuro para mí son, bueno, desconocidas, y no sé hasta qué punto van a llegar ni cómo van a reconducir el cauce de este río, que lo han desbordado a propósito, pero lo han desbordado para llevarlo a otro terreno sin ninguna duda, para encauzarlo de otra manera. No tengo, ya digo, ninguna duda, así que de momento sin concierto seguimos. Bares, al menos aquí en el País Vasco, de nuevo abiertos. Me alegro por los hosteleros, por supuesto. Y a ver qué nos depara el futuro. Nosotros vamos a comenzar con el programa. Hoy tendremos a Adventus como banda invitada. Ya sabéis, un grupo conformado por componentes o excomponentes de Warcry. Hay hasta 4 miembros que están vinculados a Warcry. También hay 4 miembros. Son 5, pero varios de ellos pues tienen otra vinculación con Sauce, hasta 4 de ellos también con Sauce. Y es un proyecto, como ya vais a poder conocer, más salido de la mente del teclista Manuel Ramil, también actualmente teclista de Alderaan y teclista de Avalanche, y que aquí, pues bueno, en Adventus ha cogido las riendas de la composición. Luego estaremos compartiendo las palabras que ya mantuvimos con él en entrevista grabada para presentar Morir y Renacer, el primer trabajo discográfico que de ellos nos llegan. Y vamos a ir arrancando. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con un auténtico clásico, como es este volumen 4 de Black Sabbath, que no viene a colación simplemente porque me apetezca rescatar un clásico, que nunca está de más, sino porque, bueno, pues es un trabajo que se remasteriza y que se reedita en estos días, además con algún material extra, como temas en directo inéditos, y por supuesto un sonido remozado. Cuarta obra, año 1972, y era la cuarta obra de Black Sabbath, dentro de esos trabajos discográficos clave y que todo seguidor de Black Sabbath y del heavy metal debería tener en lo más alto de sus... bueno, por lo menos tendría que tenerlos muy considerados. No voy a decir que todo el mundo tenga por obligación que tenerlos en su discografía, pero si te gusta el heavy metal, estamos hablando de unas de las obras, las primeras obras de Black Sabbath, que conformaron lo que luego fue todo un movimiento como es el caso del heavy metal. Y de ese volumen 4 me voy a quedar extraído ya de esta remasterización con Snowblind, conocido por todos supongo, Black Sabbath, abriendo hoy la mirada negra. Volumen 4, remasterizado en pleno año 2021. Tremendo clásico abriendo hoy la mirada negra, año 1972. Black Sabbath nos dejaban dentro de su volumen 4 un temazo, entre otros muchos, como este Snowblind. Y vamos a continuar con más clásicos, pero clásicos que nos conectan de lleno con la actualidad. Sabéis que este programa, de forma general, siempre intenta dar cabida a esa actualidad, porque es que es infinita la que nos llega. O sea, si es infinito lo que es el momento actual, imaginaros si hacemos un repaso a toda la historia de todo esto, ¿no? Pero bueno, todo nos va conectando con el presente, con el pasado y probablemente con el futuro. Y es que nos llega un nuevo tema de Magic, que es el proyecto que surge de la unión de dos músicos completamente experimentados, como son Manolo Arias, que bueno, se ha pasado por infinidad de bandas, New, Niágara, Atlas, Barón Rojo, Iguana Tango, etcétera, en la guitarra, también productor, y el vocalista británico Gil Skeeter Ramírez de Hot o de Ghost. Aunque se conocen desde hace casi 30 años, hasta la fecha pues no había surgido la posibilidad de colaborar juntos, y ahora pues nos dicen o nos anuncian que 12 meses, 12 versiones es lo que nos van a ofrecer. Ya creo que ya pinchamos alguna por aquí, dentro de este trabajo que lo han llamado como Covers in Isolation. Y este segundo tema que nos ofrecen, el anterior ya digo, creo recordar que lo pinchamos, que ya uno tiene unas lagunas mentales que son tremendas, pues bueno, pues es un clásico como Sister Golden Air de América, que es lo que vas a escuchar a continuación, y es algo que se encuentra dentro de este nuevo proyecto que han bautizado así como Magic estos dos fenomenales músicos. Covers in Isolation, Sister Golden Air, sonando para ti.
That I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. And I keep on thinking about you, Sister Golden Hair Surprise. And I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent. I've been too hard to find. But it doesn't mean you leave it on the line. Will you meet me in the middle? Will you meet me in the end? Will you love me just a little? Just enough to show you care. Well, I keep on thinking about you, Sister Golden Hair Surprise, and I just cannot live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one for corresponding. I've been too hard to find. But it doesn't mean you're waving over mine. Will you meet me in the middle? Will you meet me in the end? Will you love me just a little? Just enough to show you.
Fenomenal, fenomenales músicos, fenomenal guitarrista Manolo Arias, que no vamos a descubrir a estas alturas. Y también un fenomenal músico es José Rubio, que en su día pasó por las filas de Warcry y que desde hace también ha estado con la banda de José Andrea y que desde hace ya algún tiempo pues viene funcionando también con Nova Era. Ha quitado eso de José Rubio's Nova Era y se ha quedado el grupo directamente llamándose como Nova Era, y podemos ir presentando algún tema de su nuevo trabajo discográfico que lleva por título The Curse. En concreto, vamos a escuchar este Slaves. Esto es lo nuevo de Nova Era, también presentado aquí como novedad en La Minada Negra.
Mrs. Von Demonic Star
sonando nuestros invitados centrales en el día de hoy, sonando Adventus con el tema de apertura de su obra Morir y Renacer. En concreto, esta canción que habéis escuchado se llama Dame una razón. Nos dejamos con la entrevista que mantuvimos ya hace unos días con Manuel Ramil, miembro fundamental, productor, compositor en esta formación con experimentados músicos.
Presentamos hoy en La Mirada Negra el primer trabajo de Adventus, una banda que, como bien conoceréis, pues bueno, se ha formado con antiguos componentes, fundamentalmente de dos bandas, no son las que se nos van a venir a la cabeza, que son Sauce y Warcry. No en vano, pues bien podríamos decir que tenemos a los primeros Warcry prácticamente con otro bajista, o tenemos lo que es Sauce con otro vocalista, ¿no? Porque, como bien sabéis, pues la banda está compuesta por Víctor García a la voz, que, como bien sabéis, pues fundamentalmente ex Avalanche ya, y desde hace muchos años pues en Warcry, como bien sabrá todo el mundo. Y luego tenemos a Manuel Ramil en los teclados, a Fernando Mon en las guitarras, a Luis Melero en el bajo y a Alberto Ardines en la batería. Tres de ellos pues también venían de Warcry, y en concreto estos cuatro últimos componentes pues conformaron lo que fue Sauce, una banda que nos dejó a finales de la década pasada, bueno, de la primera década de este milenio, pues nos dejó dos fantásticos trabajos discográficos junto a Tony Ambuaje, ¿no? Ahí había un cambio de vocalista, pero bueno, un poco son, para que tengamos una referencia, es lo que se nos ha venido a la mente, ¿no? Y el caso es que tenemos componentes pues de muchísima experiencia, de una calidad completamente contrastada, y creo que este trabajo pues es uno de esos discos que tiene que levantar sí o sí expectación. Y para mí pues es un auténtico honor tener al otro lado del teléfono a su teclista de Adventus, actualmente pues ya sabéis también en otras bandas como Avalanche, en su día en Warcry, en Alderaan también, banda de reciente formación. Para mí, Manuel Ramil, pues un auténtico honor y un placer tenerte aquí en La Mirada Negra en el día de hoy.
Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Antonio, el placer es mío de poder compartir un rato contigo, muchísimas gracias.
Bueno, y enhorabuena por este disco, ¿no? Que yo entiendo que, a pesar de que se llevan muchos años en la música, pues bueno, cuando se inicia un nuevo proyecto, un nuevo camino, siempre hay también una especie de ilusión renovada, ¿no? Y yo creo que tenéis que estar satisfechos, ¿no? De lo que se ha reflejado en Morir y Renacer.
Bueno, sí, yo creo que en realidad ya no con un nuevo proyecto, sino que cada nuevo disco, ¿no? Aunque sea un proyecto en el que llevas ya unos cuantos, siempre es una renovación de energías, ¿no? Y de expectativas y... Pero bueno, en este caso, pues sí, es un proyecto nuevo con viejos conocidos, y es un primer disco que es verdad que tiene un añadido muy especial, ¿no? Una magia y un encanto pues muy especial por eso, porque somos gente que venimos de compartir banda hace muchos años en Warcry y en Sauce, y bueno, que hemos mantenido ahí un contacto bastante bastante cercano, y eso ha permitido que hoy estemos presentando pues el nuevo proyecto de Adventure.
A pesar de que hay momentos en la vida en los que unas carreras, ¿no?, musicales en este caso, se pueden separar, está claro que, por lo menos en tu caso, mantienes un lazo pues con casi todos tus compañeros pasados, ¿no? Porque también tenemos a Pablo García en Alderaan, con el cual pues también estás actualmente, estás con Alberto Rionda, que también le une un poco a lo que es, vamos a decir, los principios de lo que luego fue Warcry, ¿no? Que Warcry realmente surgió cuando, ya sabemos, cuando Avalanche en un momento dado pues los componentes se separan y Ardines y Víctor García pues se van por otro lado, ¿no? Y tú ahí tienes un lazo que yo entiendo que aparte de profesional, pues entiendo que también, si retomas proyectos y si estás en estos proyectos, es porque también a nivel personal sigue habiendo un lazo, no sé si de amistad, pero por lo menos sí de, vamos a decir, de buen rollo, ¿no? Se ha mantenido el contacto.
No, sí que, bueno, yo diría de amistad incluso, ¿no? Sí que es verdad que, y yo, por ejemplo, en mi caso es un poco diferente porque vivo a 300 kilómetros de ellos, ¿no? Del resto de músicos de la banda, y ellos pues han ido quedando y viéndose a través de todos estos años, no muy puntualmente, ¿no? Es verdad, pero bueno, la distancia manda también. Pero bueno, sí he mantenido siempre contacto, a veces un poco más, a veces un poco menos. Pero bueno, sí que, no sé, esto es música y es lo que tú comentabas hace un momento. Hay momentos, hay etapas, las cosas van y vienen y bueno, pues sí me gusta mantener una cierta cercanía, ¿no? O cordialidad o no sé. Ahora mismo me considero un privilegiado, ¿no? De estar en una banda como es Adventus con los compañeros que tengo, compartir Avalanche con, pues lo mismo, ¿no? Y en Alderaan me pasa un poco lo mismo, ¿no? Me considero afortunado de estar compartiendo proyectos con musicazos de ese nivel y al mismo tiempo gente con la que tengo muy buen feeling y en el caso de muchos de ellos a los que considero realmente amigos, ¿no? Eso hace que, pues, en el caso, por ejemplo, de Adventus, que somos gente que venimos de tan atrás, ¿no?, que tengamos una relación de hace tantos años, es un plus, ¿no?, es un añadido que le da, bueno, pues cierta magia al proyecto, realmente.
En este caso, Adventus, lo que tiene que tener de especial para ti es que igual es hasta ahora tu proyecto más personal, ¿no? También estaba Isauce, ¿no?, que igual, bueno, era diferente, ¿no?, a nivel musical, pero en este caso es que hablamos de un proyecto que yo entiendo que tú has debido ser principal impulsor, por lo menos en cuanto a lo que es nivel de compositivo, ¿no? Las canciones son tuyas, de momento en este disco eres tú el que ha aportado, bueno, la totalidad de las canciones, y luego entiendo que cada uno de tus compañeros pues habrá aportado también lo suyo, ¿no?, lo que es el resultado final, pero es verdad que son canciones tuyas, ¿no? Es tu proyecto más personal.
Sí, bueno, sin duda, realmente es mi proyecto más personal, los temas son míos, la composición es mía, y luego más allá lo que es la producción del disco y todo el tema de mezcla y mastering también, ¿no? Entonces es inevitable que pongas ahí tu corazoncito, ¿no? Desde el momento en que empiezas a crear las canciones hasta que entregas el máster a fábrica, ¿no? Realmente, bueno, me ha tocado encargarme de todo ese proceso y, bueno, me hace muy feliz, ¿no?, poder haber sido una parte, ¿no?, y llevar a cabo, pues ya te digo, desde la composición a tema de producción, ¿no? Y luego es verdad que cada músico a la hora de arreglar los temas, bueno, y se puede escuchar en el disco, ¿no?, ahí está la personalidad de cada músico y el alma de cada músico a la hora de arreglar lo que son las canciones, ¿no? Creo que es lo que le da la magia o el barniz definitivo de magia, ¿no?, a un disco, en cualquiera de los casos.
Es una espinita también que podías tener en el sentido de que tu labor en otras bandas pues está totalmente reconocida, tu calidad yo no la voy a descubrir a día de hoy, pero no es lo mismo integrarse a veces en lo que es en un grupo que el hecho de decir, bueno, voy a hacer algo que sea un poco más mío, que igual, oye, luego te preguntaré, que igual empieza siendo como más tuyo y va avanzando Adventus, sacan un segundo, un tercer disco, un cuarto disco y ya hay composiciones de todos los miembros, no lo sé en ese sentido cuál es el objetivo, pero también es verdad que la espinita de hacer siempre algo propio, aportar más a la música tal vez, ¿no?, que el hecho de estar en banda, que también está muy bien y también se aporta a nivel compositivo algo, es algo que muchos músicos llevan dentro, ¿no?, y siempre acaba viendo algún momento en el que después de años de carrera alguien hace por lo que has hecho tú de momento con Adventus, ¿no?, que es que sacar un disco, tuya la producción, tuya la composición, ¿no?
Sí, a ver, son, bueno, yo creo que saber lo que en cada proyecto se requiere de ti o se te pide, ¿no?, un momento determinado, y saber cuál es tu rol y adaptarte, ¿no? En realidad, yo tan, bueno, en Alderaan pues hemos sacado simplemente un tema, ¿no?, y estamos trabajando en lo que serán los temas del disco. En Avalanche hasta ahora he grabado El Secreto, el último disco. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, he trabajado muy a gusto, ¿no? Por ejemplo, con Alberto, en el caso de Avalanche, ese disco que hicimos hace unos años ya, bueno, creo que un par de años o dos años y pico, también trabajé súper a gusto. Es entender un poco lo que el compositor en este caso te está pidiendo, ¿no?, como teclista, y adaptarte a eso. ¿Qué pasa? Hay un filtro, ¿no? En todos los discos hay un productor que hace un poco de filtro para dar coherencia y hacer homogéneo todo ese mar de ideas que van surgiendo entre los músicos, ¿no? En este caso de Adventus, pues claro, me ha tocado un poco ser a mí el filtro, proponer los temas y hacer lo que es la producción. Entonces, bueno, digamos que un poco te llevas el disco a donde tú quieres, ¿no? Puedes dar rienda suelta a tu creatividad, a tus gustos personales a la hora de decidir o no decidir, porque al final está toda la banda ahí un poco pendiente, ¿no? Pero sí de definir cómo te gustaría que fuese sonido para tu banda, etcétera, ¿no? Entonces, sí que, claro, es algo mucho más personal, ¿no? Llevar, pues eso, ser el compositor, hacer lo que es la producción, hacer la mezcla, que lo considero también un proceso muy artístico, ¿no?, dentro de lo que es el proceso completo de un disco, y la masterización. Entonces, en ese sentido, bueno, me considero que me he podido quedar a gusto, ¿no? Que yo haya estado un poco al frente de eso no quiere decir que lo haya hecho absolutamente como me da la gana, sin tener en cuenta la opinión de nadie, porque no creo que sea la manera de funcionar, ¿no? No es lo que me apetece para Adventus, ahí está la marca de cada músico, pero sí que es verdad que, bueno, como tú dices, inevitablemente es lo más personal que haya hecho hasta ahora, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, leía por ahí en alguna entrevista que los temas, yo creo que en su gran mayoría, si no la totalidad, ya parten de tiempo atrás, ¿no? Lo digo sobre todo, tiempo, años atrás, ¿eh? Me corrige si me equivoco, pero bueno, preparando... No. Es así, ¿no?
Es así, sí, los temas, bueno, los compuse hace 5 años ya. Todo esto surgió, bueno, antes me comentabas, ¿no?, si había sido el principal promotor de la idea de montar esta banda, ¿no? Realmente quien empezó todo esto, el germen de todo esto, fue Fernando Mon, que fue quien le empezó a rondar un poco por la cabeza la idea de volver a hacer algo, ¿no?, de esta banda. Y de ahí viene un poco de la lata que nos, entre comillas, ¿no?, que Fer en su día se empeñó en, joder, tenemos que hacer algo y tal. Pues viene todo de ahí, de hace 5 años, de juntarnos los 4 músicos, no tener cantante en aquel momento, pero bueno, empezar a componer pensando o incluso dando por hecho que Víctor tenía que ser nuestro cantante, ¿no? Entonces, en aquel momento hicimos 4 temas. Bueno, Fernando habló con él, le comentó cuál era nuestra idea, lo que queríamos hacer. Él de entrada no huyó, le pareció, bueno, de entrada interesante, lo que sí nos pidió que le enseñásemos algo de lo que pretendíamos hacer. Le presentamos 4 temas que por suerte le gustaron. Nos dio el visto bueno a la idea, le gustó y bueno, quiso unirse al proyecto, y a partir de ahí compuse el resto de temas. Pues no sé, en un proceso a lo mejor de 2 meses y pico, 3 meses teníamos el disco entero, y a partir de ahí ha sido pues tiempo de, bueno, de parones, de tiempo, momentos de más actividad o incluso momentos sin ninguna actividad, ¿no? Lo hemos ido haciendo con muchísima calma, teniendo claro que nadie nos metía prisa y que nosotros no nos la íbamos a imponer, ¿no? Porque esto era algo para disfrutarlo, para sacarlo a la luz y enseñarlo cuando estuviese listo y estuviésemos totalmente convencidos, y así lo hemos hecho. O sea, sí ha sido un proceso, bueno, como ves, muy largo.
Uh-huh. Sobre todo te comentaba lo de los años, ¿no?, de composición de los temas, porque tienen una frescura que es realmente brutal, ¿no? Da la sensación de que están compuestos ahora mismo, y lo digo porque, claro, cuando se pasa el tiempo, siempre ocurre con los músicos, bueno, y con cualquiera en general, cualquier idea que tienes, si le das muchas vueltas, pues al final puedes arreglarla mucho, pero acaba perdiendo esa frescura que, sin embargo, estos temas tienen, ¿no? Principalmente porque además, con la perspectiva, no vemos lo que hacemos hace 5 años como lo veríamos hoy, ¿no? Y al final, pues igual no estás ni de acuerdo, ¿no?, con lo que pensabas hace 5 años en comparación a lo que piensas ahora. Y sin embargo, los temas tienen mucho gancho y son muy directos.
Sí, entiendo lo que me dices. Sí que es verdad, los temas se han hecho hace 5 años, pero quizá han estado, durante todos estos años se han hecho grabaciones, se han estado grabando, se han estado arreglando. O sea, que no es que se hayan quedado ahí desde hace 5 años, ¿no? Pero entiendo lo que me dices y, bueno, lo agradezco, porque creo que es algo bueno, ¿no?, a la hora de escuchar un disco que te pueda transmitir esa sensación. A mí realmente, ya te digo, hemos tenido periodos de más actividad, periodos de total inactividad. Había veces en estos 5 años que a lo mejor estabas meses sin ni siquiera mirar para las canciones, ¿no? Y es verdad que cuando nos hemos puesto en los últimos meses a darle pues el toque final, ¿no?, a grabar lo que faltaba y con la mezcla y todo eso, lo bueno es que para mí han ido creciendo esos temas, ¿no? No he tenido nunca la sensación de, joder, estoy hasta las narices de estas canciones, ya estoy deseando quitármelas de delante, y la verdad que nunca he tenido esa sensación, ¿no? Siempre han ido a más, siempre han conservado de algún modo esa frescura que tú me comentabas, ¿no? Bueno, es una suerte, ¿no?, que pase eso.
Estaré empujando para hacerte más fuerte y desafiar a la muerte.
Y si miramos un poco las comparaciones lógicas que a todo el mundo se nos va a venir a la cabeza, que son con Sauce o con Warcry, porque es evidentemente son los dos grupos que se nos vienen a la mente, más allá de que el vocalista sea Víctor, está claro que son temas que no van al mismo estilo, ¿no? Que podía ir Sauce, que igual era un poco más penetrante, igual necesitaba incluso más escuchas. En este caso habéis vuelto a lo que es, para mí, es un trabajo de heavy metal, en algún momento tiene algo de power metal, en algún momento tiene alguna derivación más hard rockera. Pero sí que me recuerda a los primeros discos, sobre todo de Warcry. Yo creo que más que por la propia voz, por el tema de que a nivel compositivo pues va un poco en esa línea, ¿no? Y la profundidad de Sauce, por lo menos en este primer disco, queda un poco aparte. No sé si estás de acuerdo y no sé si os importa, porque hay veces que hay bandas que no les parece mal. Yo lo digo como una buena crítica, en el sentido de que a mí me parece que recupera aquella ilusión, aquella chispa, no sé, que para mí tenían los primeros discos de Warcry, que me ha seguido gustando la banda, pero igual nunca me ha enganchado de la misma manera que en sobre todo los primeros cuatro discos, diría yo, un poquito la quinta esencia también, bueno, justo la época en la que estás tú, y no es por tirarte flores, pero igual es que coincide un poco, ¿no? Coincide un poco, pero bueno, la verdad, ¿no? Es así. Y yo lo digo en ese sentido, ¿eh? No lo digo en un sentido de que sea repetitivo para nada, pero sí que es verdad que va un poco hacia esa línea.
Te entiendo. Sí, a ver, a mí cuando me lo comentan en las entrevistas o la gente, parece que a veces te lo comentan como pidiéndote casi disculpas, ¿no? Como si lo pudieras interpretar en un mal sentido. Yo realmente no me lo he tomado por ahí nunca, ni pretendo decir que no, ni esconderlo. Creo que hay cosas, evidentemente, que pueden recordar a Warcry de los inicios. Somos cuatro de los músicos que estamos aquí, hemos estado ahí. Víctor sigue siendo la voz más reconocible o de las más reconocibles del heavy metal latino, ¿no? Y eso es una bendición, es una ventaja increíble. Y es verdad que en cuanto abre la boca, pues suena a sí mismo, ¿no? Entonces, de ahí puede venir también un poco ese tema. Luego, a lo que es lo que son las canciones, puede haber ese toque en determinadas canciones, no. Bueno, no, ya te digo, no lo identifico como algo negativo. Sí que creo que hay mucho más, ¿no? Mucho más me refiero. Warcry tiene pues su raíz y tiene 100.000 cosas más que le aportan, y creo que Adventus también tiene cosas diferentes, ¿no? Que lo diferencian de lo que puede ser Warcry o otro tipo de bandas. El tiempo dirá, porque es nuestro primer disco, ¿no? pero bueno, ya te digo, no es algo que es que sí, que cuando me han hecho ese comentario yo haya dicho que de ninguna manera, que no reconozco eso, porque no sé, yo y mis compañeros somos parte de la historia de Warcry es parte de nuestra historia. Yo me considero afortunado de haber podido dejar mi sello en unos cuantos discos de Warcry, ¿no? Y como músico, aunque evoluciones, pues soy el mismo músico y es lógico que haya similitudes también, ¿no? Lo que comentaba sobre Sauce son estilos seguramente más diferenciados. Yo creo que eso va en función, bueno, de lo que te comentaba antes, que hay momentos, hay etapas, a veces te apetece tirar por un lado, a veces te apetece tirar por otro y ya está. Tampoco le doy muchas vueltas a cómo ha salido un determinado disco o cómo han salido estas canciones, porque no es algo que busque conscientemente tampoco.
En cuanto a los detalles que comentas, es cierto que es un disco que puede resultar engañoso, porque a una primera escucha, pues bueno, te quedas mucho con los grandes estribillos que tiene, ¿no? Es una composición directa, pero sí que es verdad que a nivel de arreglos, aparte de que tu teclado está omnipresente, evidentemente, a lo largo del disco, a nivel de arreglos, a medida que lo vas escuchando, sí que descubres muchas más cosas, y por otro lado, no deja de ser un disco muy variado, porque desde canciones de puro heavy metal, como bien he dicho, tenemos un par de baladas que además son muy diferentes entre sí, tenemos temas como, bueno, el propio single, ¿no? El primer tema de choque, ¿no? Más fuerte que el dolor, pues que es muy diferente a lo que es igual el resto de la línea del disco, y luego tenemos un final más power, con temas más veloces como Sin Miedo o Trozos de Hielo. Realmente es de escucha sencilla, pero si le das más oportunidades, a mí me acaban sorprendiendo mucho más las canciones, porque es verdad que tienen muchos detalles.
Sí, bueno, pues me parece que has hecho un muy buen resumen, ¿no? Bueno, yo lo que percibo del disco, o la no la idea, sino cómo han salido las canciones, coincido plenamente contigo. Me parece un disco muy directo, muy fácil de escuchar, entre comillas, pero luego no quita que haya, bueno, que sean temas arreglados, que tengan mucho detalle y mucho más que ofrecer que lo que vas a recibir en la primera escucha, ¿no? Pero es verdad que para mí es muy importante que la primera escucha te enganche, ¿no? Que, pues, que un estribillo te coja del pecho, ¿no? Y se te meta en la cabeza, para mí es importante, ¿no? Pero tampoco quedarnos solamente en eso, ¿no? Sino vestir las canciones como, bueno, pues como pide en un determinado momento y como creo que se merecen. Luego la diferencia y la variedad entre canciones me parece algo muy positivo en un disco, ¿no? Que, bueno, que no escuches 5 canciones iguales, que te lleven a ambientes y atmósferas diferentes, incluso las 2 baladas que hay, como tú dices, son súper diferentes, ¿no? Eso me parece importante a la hora de sentarme a escuchar un disco y disfrutarlo y analizarlo un poquito más allá de la primera impresión.
Y luego un tema curioso son las letras, ¿no? Porque hablamos de canciones antiguas, es verdad que son letras que pueden resultar abiertas, aunque estoy seguro que cuando se han compuesto tú las has tenido presente a lo que querías hacer referencia. Pero es curioso que por el tiempo en el que han salido, yo cuando escuchaba Más Fuerte que el Dolor, o temas como Sin Miedo, o Donde Diga el Corazón, no sé, yo lo asimilaba al momento actual que estamos viviendo, ¿no? No sé, es como curioso, ¿no? Porque realmente se han compuesto en otro tiempo y resulta que lo puedes asimilar, pues eso, a la superación, al hecho de querer vivir hoy, ¿no? Que es cuando tenemos que vivir, no tener miedo. Es bastante curioso, y igual es porque precisamente has intentado dejar el mensaje dentro de lo que cabe un poco abierto, ¿no? A que cada uno lo interprete como quiera.
A ver, yo veo que el disco te lo has escuchado bien, porque es verdad que lo que me comentas es tal cual, ¿no? Las canciones es verdad que se han hecho hace 5 años, es verdad que nos han comentado muchas veces esto que tú me dices, ¿no? De que parece que incluso me han preguntado, ¿no? Si se han hecho las canciones hace 5 años, pero las letras se han hecho ahora, ¿no? O se han adaptado al momento actual, y no, podría decir que sí para tirarme el rollo, pero no. Las canciones se hicieron hace 5 años. Es verdad que son, mi estilo de escribir las letras es eso que aparece ahí, ¿no? Que son letras, bueno, pues muchas de ellas en primera persona, que hacen fácilmente, que fácilmente el oyente se identifique, ¿no? Habitualmente, y permiten un poco que cada oyente se la lleve donde quiere, yo creo, ¿no? Y a mí me gusta ese tipo de letras como escritor y también a la hora de escuchar bandas, ¿no? No es un disco conceptual, ni mucho menos, pero sí que está en el ambiente de general del disco eso que tú me comentabas, ¿no? Ese afán de superación, ese morir y renacer espiritual, ¿no? Ese encontrarse a uno mismo, darte cuenta de que las cosas hay que pelearlas y que lo que vayas a obtener en el futuro más cercano o más lejano, depende exclusivamente de la voluntad que tú pongas en ello, ¿no? Es un poco la idea. Son letras, al final, positivas, de superación, que, bueno, ya te digo, no han sido hechas ahora, pero seguramente vienen muy bien para este momento presente, ¿no?
Y en ese sentido, a mí un tema muy significativo del disco, que, bueno, de momento no ha sido uno de los singles, entre comillas, ¿no? Porque, como bien hemos dicho, Más fuerte que el dolor fue el que tenéis videoclip, tenéis un lyric video de Solo uno más, pero a mí el que me parece más significativo de la obra es Agua en el desierto, porque claro, según lo interpretes, yo entiendo que en tu caso, por ejemplo, puedes estar haciendo referencia a lo que es la música. Vivimos en un país, bueno, que enseguida se critica al que sube, ¿no? Pero claro, podemos referirnos a la música o podemos referirnos a cualquier otro ámbito de la vida, que yo no sé si tú lo enfocabas así, porque claro, como viene de un músico, yo lo puedo interpretar así. No es sencillo, ¿no?, beber agua en este desierto y que encima, pues te lo, como que te estén poniendo la zancadilla, ¿no? Pero claro, hay muchos otros aspectos en la vida donde podríamos llevar esa letra.
Claro, yo es lo que me, bueno, es, el tipo de, lo que te comentaba, el tipo de letra que a mí me gusta va un poco en ese sentido, ¿no? Tú puedes interpretar, lógicamente, que viniendo de un músico esté hablando, pues eso, de lo que es la música, de lo que es la realidad de la música. Bueno, como músico también soy persona y hay experiencias en la vida que te pueden llevar a ese tipo de pensamientos, a ese tipo de escrituras, ¿no? De letras. Precisamente yo creo que es eso lo bueno, ¿no? Que son letras, pues que, de hecho, a raíz de desde que ha salido el disco, llegan muchos mensajes de gente, pues, comentándote, ¿no? Con alguno de los temas que, bueno, que parece que se... Recuerdo un chico con... Creo que era Más fuerte que el dolor. Me comentaba su situación actual, ¿no? Tanto, digamos, un poco debido a la pandemia y tal, como situación personal. Estaba pasando un momento, bueno, pues malísimo, sinceramente, por lo que él me contaba, ¿no? Y me decía lo que esa... me hacía él su tema a tema, ¿no?, de esa canción, la interpretación que él le daba a esa canción y lo que significaba para él. Eso yo creo que es lo grandioso de todo esto, ¿no? Que cada persona pueda coger esa canción, hacerla suya y que de algún modo le pueda servir, pues, de terapia, bálsamo o no sé, lo que sea, ¿no? Si cualquiera de estas letras en algún momento puede suponer algo así para alguien, pues ha merecido la pena.
Uh-huh. Bueno, Más fuerte que el dolor ha sido el single, como bien hemos dicho ya un par de veces en la entrevista, que lleva engaño, porque yo recuerdo que cuando lo presenté en la radio, claro, exclusivamente había escuchado ese tema, y recuerdo que dije, bueno, parece que este nuevo grupo va a llevar una onda más hard rockera, porque además es un tema muy alegre, realmente muy muy hard rock de toda la vida, una melodía que se te clava desde la primera vez que la escuchas. Y es curioso, porque luego realmente no, el disco igual no tiene nada que ver, porque hay otro tema más hard rockero, como es No pudo ser mejor, ¿no?, que también lleva una onda más hard rock melódico, pero sin embargo no tiene la misma línea exactamente que Más fuerte que el dolor, ¿verdad?
Sí, es cierto. Yo creo que un poco eso habría pasado un poco con cualquier canción que usáramos de single, porque, como comentábamos antes, quizá hay mucha diferencia, ¿no?, entre los ambientes de los temas y lo que son las canciones en general. Entonces, creo que habría, si presentásemos como single, por ejemplo, Dame una razón, que era otra de las posibles, probablemente la gente habría pensado que nos iríamos directamente a ese estilo, ¿no? Entonces, creo que la primera impresión, lo que tratamos al final, porque no conseguimos que hubiera consenso realmente, ¿no? No hubo unanimidad, ¿no?, en el que debía ser el single. Al final lo que se buscó es un tema directo, que no fuese, entre comillas, demasiado largo tampoco, porque es importante también, ¿no? Y luego que tuviese un mensaje positivo, que lo tiene, y quizá nos decantamos un poco por él, por el tema de que es un poco el más himno, a lo mejor, ¿no? Es un tema un poco más himno en ese sentido. Pero creo que un poco habría pasado casi con cualquiera de los temas, ¿no? Si hubiéramos elegido un tema más power, habríamos dejado fuera, pues, temas como, por ejemplo, No pudo ser mejor o Más fuerte que el dolor. No sé, las baladas, pues hay una balada que es prácticamente toda la canción a piano y voz. Hay algún tema un poco más una onda un poco más progresiva, ¿no?, por así decir. No sé, creo que hemos tenido bastante difícil lo que es la elección de single. De hecho, si nos dejasen estaríamos discutiéndolo todavía, yo creo. Pero bueno, había que elegir uno. Yo creo que era una de las opciones más obvias, ¿no?
También la obra no es conceptual, pero el orden puede tener algún sentido, sobre todo porque puede chocar que al final acabéis con dos temas tan veloces. Hombre, Trozos de hielo, por el mensaje que lleva, es un tema ideal para despedir el disco, pero por ejemplo Sin Miedo sí sería un tema como de esos cañonazos para comenzar una obra brutal, ¿no? Sin embargo, entendéis que el orden no sé si tiene sentido o no, porque hay veces que lo tiene y otras veces, pues no sé, igual no lo tiene tanto.
Sí, a ver, el orden yo creo que a la hora de escoger el orden de los temas nos hemos un poco ido dejando llevar por sensaciones, ¿no? Sin buscar una explicación demasiado lógica, ni buscar una... Ya te digo, si fuera un álbum conceptual, pues sí, a lo mejor, lógicamente, tendrás que ordenar las letras, ¿no?, etcétera. En este caso, lo que buscábamos era una buena sensación a la hora de escucharlo, ¿no? Pues lo típico, que no haya una caída, digamos, de intensidad muy grande o una subida muy grande o muy... bueno, durante varias canciones. Buscas quizá un poco repartir la energía, ¿no? Y que la sensación que tú tienes cuando escuchas los temas del tirón... bueno, pues que te mantenga, yo creo que atento, ¿no? Yo, bueno, nosotros hemos dado 50.000 vueltas a esta canción aquí, esta canción allá. Es algo, al final, muy subjetivo, ¿no? Bueno, como gran parte de las cosas en la música. Si te tengo que dar una explicación de por qué los temas están como están, probablemente no sabría darte una explicación convincente, porque al final te mueves por sensaciones, ¿no?, en un terreno así.
Yeah.
el hecho de tener una introducción, como es el caso de Némesis, que además es donde se esconde el título de la obra, ¿no? Morir y renacer, le sigue dando cohesión a todo un trabajo, algo que en los últimos tiempos, precisamente con tanto tema de single, YouTube, de que la música se consume de otra manera, se está perdiendo, en cierto modo, ¿no? Vosotros, porque claro, normalmente pues de Spotify nadie va a escuchar una intro, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? En este caso también es importante que se le dé una forma de trabajo discográfico. Tú que llevas ya un montón de años en esto y que has visto pues cómo han ido cambiando las cosas, cada vez más se editan EPs o incluso, como digo, simplemente temas sueltos. Pero sigue siendo importante que se entienda como un todo lo que es el disco.
Sí, a ver, nuestra idea, nuestro concepto siempre fue hacer un disco, no fue sacar temas sueltos, ni pues podríamos, de estos temas seguramente había algunos que estaban listos pues hace, no sé si años, ¿no? Pero meses para enseñar, digamos, ¿no? Aunque faltase luego proceso de mezcla y tal, ¿no? Bueno, y alguna cosa de grabación que se hizo al final. Pero nuestra idea era sacar un disco al uso, ¿no? Es verdad que ha cambiado la forma de consumir música, pero yo creo que la mayoría de los músicos, o un porcentaje muy grande, al menos yo y muchos de los que conozco, seguimos pensando en discos, ¿no? No pensamos en, venga, vamos a sacar un tema para YouTube y que nos valga para hacer no sé cuántas entrevistas y ir a este programa. Y la idea era hacer un disco al uso, de una banda al uso, y bueno, la intro está ahí porque, bueno, nos pareció una buena forma de situar al oyente, ¿no?, con lo que se iba a encontrar en el disco. Incluso hemos metido un narrador, y lo que dice la voz en esa intro, esos segundos que habla, es muy muy significativo de lo que te vas a encontrar después en el disco, ¿no? Es curioso porque viendo la semana pasada las estadísticas de creo que era de Spotify, la intro tiene más escuchas que algunas de los temas. O sea que yo creo que ha sido aceptada como no solo como la típica intro que pasas, ¿no?, cuando llegas, voy a escuchar este disco y venga, voy a la pista 2 porque la intro ya sé lo que hay y hasta luego, ¿no? Viendo las estadísticas me llamaba eso la atención, ¿no?, que había sido escuchada más veces que algún tema. Entonces, bueno, algo tiene que tener la intro. Creo que aporta a lo que es el disco realmente, ¿no? Tiene un sentido y lo hemos hecho por algo así.
Bueno, igual es muy típico que te pregunte por el nombre de la banda, pero sí me pica un poco la curiosidad de por qué Adventus, ¿no? La llegada. Sí. Porque ahora mismo como primer disco, pues hombre, tiene sentido, la llegada. Cuando llevéis, ojalá, si esto se consolida, 5 o 6, igual ya no lo tiene tanto, ¿no? Pero no sé si va por ahí.
Bueno, sí, realmente lo de Adventus, bueno, supongo que un poco como todas las bandas, ¿no? Hay una tormenta de ideas entre los miembros y bueno, Adventus fue un nombre que encajó bien, ¿no? Nos llamó un poco la atención a todos, el significado, bueno, esa ceremonia, ¿no?, que se hacía para recibir al emperador, ¿no? Uh-huh. En algunas ciudades cuando volvía de la guerra, ¿no? Era como una, bueno, pues es un festejo, ¿no?, de que estaba de vuelta. Y bueno, sí, salvando las distancias, por supuesto, nos gustaba la idea, ¿no?, de que volvíamos, ¿no?, después de tanto tiempo, volvíamos a estar juntos y esperábamos un recibimiento, pues, no como el del emperador, pero sí un buen recibimiento, ¿no? Y por suerte, la verdad que el recibimiento que nos está dando tanto la gente como los medios ha sobrepasado todas las expectativas de largo, la verdad.
Y bueno, como decíamos, de momento Adventus pues es una banda donde eres tú el principal compositor, pero claro, estamos hablando de un primer disco. Si esto se consolida, que me consta que la idea que tenéis realmente es que no sea simplemente un trabajo, ¿no?, suelto, una especie de, bueno, proyecto paralelo de unos músicos pues que tenéis ya mucha experiencia, sino que lo suyo podría ser que se consolidara como banda, ¿no? Si eso ocurriera, la idea que tenéis en mente es que ya funcionéis entre los 5 o seguiría siendo la banda de Manuel Ramil. Porque claro, he visto por ahí a veces la presentación que decían la banda de Víctor García. Realmente es la banda, todavía, sería mejor decir que es la banda de Manuel Ramil. Ahora, en el futuro ya veremos, ¿no?
Somos 5 músicos y es una banda de 5. Y es lógico lo de la banda de Víctor García, es lógico, porque Víctor pues es... Pues la cara más visible, ¿no?, del proyecto. Está claro que Víctor, pues la relevancia que tiene ahora mismo, bueno, ahora mismo no, desde hace ya un montonazo de años en el heavy metal español, latino, pues es brutal, ¿no? Y yo creo que en cualquier proyecto en el que Víctor esté, sea con quien sea, diría que sería el grupo de Víctor García, ¿no? Lo que me comentas de la composición, pues no lo hemos hablado realmente. Bueno, empezando por el principio, sí, nuestra idea es consolidar la banda, hacer un segundo disco y cuando se pueda salir a directo, salir a por todas, ¿no? Esto no es un proyecto de grabar un disco y ponerlo en la estantería y hacer, pues eso, desde casa, ¿no? Tranquilamente las cosas. Queremos que sea una banda que funcione, que giremos y que haya más discos y consolidarnos, bueno, pues todo lo posible, ¿no? Y lo de la composición, pues, bueno, es algo que no hemos hablado y que, por mi parte, encantado, ¿no?, en que haya aportaciones de mis compañeros. Quiero decir que esto no es, como tú dices, no es la banda de Manuel Ramil. Yo haré canciones porque, bueno, me gusta expresarme y es algo que siento así, pero no descarto para nada que pueda haber composiciones de cualquier otro o composiciones compartidas o, bueno, para nada.
Lo que es una pena que ahora mismo no se estén haciendo conciertos, por lo menos de forma normal, ¿no? Se han hecho algunos puntuales con medidas restrictivas que, bueno, cortan bastante, yo creo que cortan bastante el rollo, pero bueno, hay gente que lo ha llevado adelante y también entiendo, ¿eh?, que hay gente pues que come de esto, que vive de esto y que de alguna manera, tanto salas como músicos, como técnicos, pues evidentemente algo tienen que hacer para subsistir. Y el tema está en que, claro, yo escucho los temas y son temas muy coreables en directo, que me viene mucho a la mente la sensación de aquellos conciertos de Warcry, que bueno, que yo recuerdo aquí Bilbo Rock, por ejemplo, en Bilbao, que era un auténtico clamor, ¿no? Y bueno, ocurrían en todos los lugares donde...
De esa sala tengo, la verdad. He estado ahí unas cuantas veces y siempre con muy buenos recuerdos, la verdad.
Pues la sensación que dan los temas es eso, ¿no? De imaginarte a un público coreando realmente estas canciones a saco, ¿no? Una pena que de momento esté la cosa como está, porque, vamos, de haber una gira de presentación, yo creo que son temas que pondrían patas arriba a cualquier sala.
Bueno, yo creo que sí, de ahí estoy de acuerdo contigo, que son temas muy directos, muy coreables, como tú dices, ¿no? En concreto, algunos tienen partes, pues yo qué sé, no digo que sean pensadas para eso, pero sí que hay arreglos, ¿no?, determinados arreglos que los haces jugando un poco a que en directo sabes que te van a dar juego, ¿no? Bueno, la sensación que comentas, por ejemplo, de esos conciertos de Vivo Rock, yo recuerdo la primera vez que fuimos con Warcry a Vivo Rock, es uno de mis mejores recuerdos, encima de un escenario, ¿no? La sensación había sido brutal. La situación y lo que me dices de los conciertos, pues bueno, no queremos volvernos locos con lo de tocar, porque toca esperar, toca... ver cómo evoluciona todo esto y, bueno, por suerte ha habido contactos de festivales, de promotores, pero son contactos que hoy en día tienes que, bueno, dejarlos un poco ahí en el cajón, ¿no?, y ir viendo cómo evoluciona todo. Lógicamente nosotros estamos como locos por poder subir a un escenario, pero bueno, toca esperar a que se pueda hacer con todas las garantías. Y lo que dices tú de ese tipo de conciertos que hay un poco... Bueno, pues un poco a medias, ¿no?, a medio gas. La verdad que la sensación es lo que tú dices, es un poco extraño, ¿no? No creo que no hemos tenido prisa por hacer el disco, tampoco tenemos prisa por salir a directo y creo que esperaremos a ver cómo va evolucionando todo para poder hacerlo en condiciones.
De hecho, si hacéis lo mismo que hizo Warcry en su día, que sacó dos discos en 6 meses para tener un repertorio para los conciertos, yo que sé, igual os liáis la manta a la cabeza y si esto se alarga resulta que vais teniendo canciones, yo no sé, y al final decís, oye, si esto se alarga mucho, pues igual no en 6 meses, pero igual de aquí a un año nos curramos otro disco y así para cuando salgamos a la carretera tenemos ya un mayor repertorio, que ya digo, es la jugada que recuerdo que hizo Warcry en aquellos años.
Sí, así se hizo en Warcry, funcionó muy bien y bueno, sinceramente es un poco la idea. De hecho, bueno, estamos ya pues empezando un poco con... hay que arrancar la maquinaria, ¿no? Pero estamos empezando ya en eso porque, bueno, no se puede salir a tocar. En el momento en que se pueda salir a tocar, nos encantaría hacerlo con un repertorio consistente, ¿no? Poder hacer un concierto de 2 horas o cercano a 2 horas y somos muy conscientes de que para eso necesitamos otro disco. O sea que, ya te digo, no nos vamos a volver locos para sacar disco en 5 meses... Pero bueno, sí que es algo que está ahí sobre la mesa y que haremos, pues bueno, te voy a decir, no vamos a tardar 5 años, tampoco 5 meses, pero bueno, sí es una idea que está ahí y que queremos materializar pronto, sí.
Bueno, pues veremos cómo van pasando los tiempos. Y luego, por otra parte, ¿sería posible que estén activas en un momento dado, pues en tu caso, ¿no? Alderaan, Avalanche y Adventus, y que fuera compatible estar con todos a la vez. Ya no voy a decir ya si vuelve a Warcry, ya vamos, bueno, porque Warcry están de parón indefinido, algún día supongo que también pues pueden regresar, pero en principio no habría problema de compatibilidades.
Bueno, pues no, o sea, no tendría por qué, ¿no? No sé, quizá en España no es muy habitual, pero sí en Europa, en América, es más habitual que haya músicos compartiendo, o bueno, bandas compartiendo músicos de diferentes proyectos, ¿no? Víctor tiene a Warcry ahora mismo parado, seguramente algún día volverá, y eso no va a suponer tampoco que Adventus deje de funcionar. Y yo, bueno, pues ahora mismo estoy en esos tres proyectos, el tiempo irá diciendo cómo va todo, pero creo que es cuestión de, bueno, de organización, un poco de agendas y de ir encajando las cosas para, pues eso, para poder llevarlo a cabo.
Bueno, pues Manuel Ramil, para mí un placer charlar contigo. Espero que pronto, bueno, pronto, cuando sea, cuando toque, estemos presentando un segundo disco de Adventus, o quién sabe, igual algún otro de tus proyectos, de tus grupos, igual, o que nos veamos en directo de nuevo con una total normalidad, porque esta situación que estamos viviendo pues cada vez se nos atraganta más y se nos hace cada vez más pesada. Ya a uno le dan ganas ya de decir, mira, salimos y nos juntamos y a la mierda, porque se está alargando mucho, ¿no? Y se echan mucho de menos los conciertos, se echan mucho de menos esos ambientes, y vamos a desear que volvamos a vernos pronto, o lo más pronto posible, en una situación como ha ocurrido muchas veces, ¿no? Contigo en un escenario, con alguna de las bandas, y ojalá que con Adventus. Pues por mi parte un placer, y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes añadir para terminar.
Pues nada, simplemente darte las gracias a ti, dar las gracias a tus oyentes, bueno, a la gente en general, por lo que te comentaba antes, ¿no? Por el recibimiento que nos han dado, bueno, no, nos han desbordado, la verdad, el cariño que estamos percibiendo, y simplemente eso, devolver la pelota, ¿no? De poder devolver tanto cariño en directo cuanto antes, cuando sea seguro, y nada, muy muy agradecido en ese sentido. Que se cuide mucho y que podamos vernos pronto.
Venga, pues hasta otra.
Gracias, un abrazo.
Adventus, hoy invitados centrales aquí en La Mirada Negra, y hemos escuchado, aparte de Dame una razón, el tema de apertura de la obra después de Némesis, que es la introducción del disco. La introducción no la hemos escuchado, pero sí ese primer tema, Dame una razón. Pues a partir de ahí hemos escuchado la charla íntegra que tuvimos con Manuel Ramil, y además han sonado los temas No pudo ser mejor, Agua en el desierto y este último, Sin miedo, para dar carpetazo a esta entrevista y presentar una obra, a mi modo de ver, interesante. No es que haya que buscarle tres pies al gato, compositivamente hablando, hablamos de grandes estribillos, de melodías que se te pueden quedar, pero el trabajo no deja de ser variado, ya veis. Que además no hemos pinchado ninguno de los singles, podríamos decir singles, ¿no? Sobre todo Más fuerte que el dolor, que pegó muchísimo con el primer videoclip. Y luego Solo uno más, eso no lo hemos escuchado en el día de hoy. Y aún así el trabajo pues tiene canciones, desde luego, efectivas. Así que, en definitiva, hoy recomendamos este Morir y renacer, este nuevo trabajo, primero en la trayectoria de Adventus, aunque casi me suena raro decir primer trabajo en la carrera de Adventus por la trayectoria que hay en cada uno de los componentes, pero bueno, no deja de ser el primer disco, al fin y al cabo, de una nueva historia que aparece con el nombre de Adventus. Vamos a continuar, vamos a presentar el nuevo trabajo de los gallegos Atreides, la banda del guitarrista de Skydancer también, fantástico Dani Soengas, y que bueno, pues que tienen un nuevo disco en ciernes que ya nos pueden presentar con un adelanto. A la venta estará el próximo 16 de febrero y de momento, pues este Flor de Madrugada es lo que nos sirve para ir dando a conocer el nuevo trabajo de Atreides, que llevará por título Ordalia.
Con
media hora por delante para compartir más música contigo, más novedades. Esto último que has escuchado es el adelanto del nuevo trabajo de los gallegos Atreides. Y ahora nos vamos a ir con una vocalista fantástica que nos llega desde Perú, que yo he descubierto con este primer disco que nos presenta en solitario, Fátima Nathammer, que encabeza ahora su proyecto Nathammer con un homónimo trabajo de debut, aunque su pasado pues es de Mandrágora, actualmente pues es ex Mandrágora ya, con ellos editó un par de EPs y también un trabajo discográfico. Además, pues bueno, ha teloneado o tiene experiencia en directo habiendo abierto para bandas como Azed, como Doro, como Enforcer, como Satan o como Pentagram. Y bueno, pues en la actualidad encabeza este nuevo proyecto en solitario de esta vocalista, que desde luego actitud, garra, fuerza, desde luego no le falta a Nathammer. Escuchamos Rock Me In Your Light y recuerda el nombre de Fátima Nathammer, Nathammer que hoy te presentamos en esta nueva edición de La Mirada Negra. Rock duro, el hard rock, el heavy metal, se mueve Fátima Nathammer, espero que os haya gustado. Muy clásico el estilo, pero también creo que con actitud sobrada por parte de esta vocalista peruana, que a mí por lo menos me ha causado grata sensación en este debut ya en solitario con la banda que lleva su propia denominación, Nathammer. Y vamos a ir a tierras guipuzcoanas porque desde allí nos llega el nuevo trabajo de Mind Trap, banda que ya nos había presentado dos EPs anteriormente, y en estos días he recibido este nuevo disco que ya vamos a compartir contigo y que lleva por título No Want Less. Un trabajo que, bueno, pues que la banda, como nos tiene acostumbrados, hay muchísima fusión de estilos. Tenemos temas en tres idiomas diferentes. Hay, bueno, cuatro temas en inglés, dos en castellano, uno en euskera. Y además, pues no descartan meter diferentes aspectos en su música que le dan una vitalidad tremenda. Grata sensación, sin duda, la que me han dejado estos siete temas. Todavía entre EP y disco está ya esto, ¿eh? Los anteriores trabajos fueron un par de EPs con 4 o 5 temas, creo recordar. Este tiene ya 7 cortes. Vamos a escuchar Still Raining. Esto es lo nuevo de los guipuzcoanos Mind Trap. Wanderless, el nuevo trabajo de los guipuzcoanos Mind Trap. Mucho colorido en su música, muchos aspectos a destacar en cuanto a fusión de estilos, aunque básicamente una actitud y un sentimiento de hard rock, diría yo, pero luego con ritmos muy vivos. Y también en este tipo de producciones tan desnudas realmente, ¿no?, que a veces dices, bueno, peca un poco de un sonido, podría ser mejorable, pero es que lo cierto es que se aprecia todo con claridad, el bajo, la guitarra, la voz. Es verdad que no es una producción internacional, ¿no?, se puede dejar notar, pero sin embargo sí que creo que deja un resultado, por lo menos, que hace que todo se pueda apreciar. Así que seguiremos dándole cancha, esperemos, a este nuevo trabajo de Mind Trap en próximas ediciones del programa. Desde luego son 7 temas que cada uno tiene su punto particular. Seguimos ahora con una banda que fue protagonista recientemente en el programa, como es el caso de Versois, que nos presentaban hace pocas fechas El devenir de las bestias, su último trabajo discográfico, y si recordáis, ahí nos comentaban que habían regrabado uno de los temas de El dilema del erizo, de su anterior trabajo discográfico, y le habían dado un remozado, ¿no?, un cierto nuevo aspecto, y ese tema es Lo que fuimos, que es lo que vamos a pinchar ahora mismo. Ellos han realizado videoclip, nosotros evidentemente aquí en esta versión en 2021 de Lo que fuimos, lo que hacemos es extraer el audio para ti, y como te digo, es lo último que nos ha ofrecido Versois, rescatando uno de sus temas del pasado y dándole este punto que vais a escuchar.
Tuve miedo entre los dedos al ver que todo se acaba. Miradas que enloquecían, me alimentaban. Flores que regaste un día y después se marchitaban. Historias que se perdían en mi garganta. Tuve voluntad de hierro, tus golpes ahora me esquivan. Ya no vivo encadenado a tu saliva. No hay demonio que atormente, solo un vaso de agua ardiente. Perdí la ansiedad con un poco de fe. Arder, reaccionar, ¿qué cojones hacer? Con lo vivido me hice un disfraz. Tales viejos de lo que fuimos, desheredados de un carnaval. Quité las piedras de mi camino. Tuve que hacerme el valiente y soltarte de mis manos. Y hacerlo con tanta duda nunca fue sano. He montado una coraza y tu ausencia no me mata. Perdí la ansiedad con un poco de fe. Arder, reaccionar, ¿qué cojones? Entre los dedos al ver que todo se acaba.
Sonando Versoix ahora mismo para ti, y vamos a seguir haciendo sonar ahora una banda que nos llega desde Barcelona. Ellos son Mitago, les conocimos con su primer disco hace cosa de 3 años, que llevaba por título Utrellas, una banda de folk rock, y en este caso nos llegan con Vive Utrella, que hace realmente referencia a ese anterior disco. Va muy unido al Camino de Santiago, este título también, y bueno, ellos tienen un espíritu muy celta realmente en sus sonidos. Si te gusta el folk rock, pues bueno, deberías prestarles un poquito de atención si no lo has hecho. En este caso, este trabajo sí que hay que decir que parece es un trabajo especial, porque da la sensación de que está registrado en directo, yo creo que no me equivoco, en estudio, por la crudeza que transmite el sonido, y es lo que le da un punto especial a 3 temas rescatados de aquel Utrella, aquel trabajo discográfico, como digo, de hace cosa de 2-3 años, y además se incluyen otros 2 temas que la banda registró y que presentó en otras plataformas y no se habían registrado en formato físico, y que entiendo que de esta manera pues la intención es que queden registrados también en un en un CD, en un soporte, además con su buena presentación. Así que vamos a ir con uno de esos temas, vamos a ir con Soy Leyenda, que se encuentra dentro de Vive Ultruella, este nuevo trabajo de Mitago. Bueno, nos ha dado algún salto el lector de CDs, pero bueno, Mitago en cualquier caso van a ser protagonistas en el programa porque tengo intención de entrevistarlos próximamente para que nos hablen un poquito más de este trabajo, así que volverán a sonar sin duda por aquí, espero que en mejores condiciones. Ya digo, a veces el lector nos hace estas jugarretas, que por cierto últimamente estoy intentando cuidar muchísimo y sin embargo todavía alguna vez pues se nos escapa alguna, pues porque también es que no puedo predecir cómo va a funcionar el aparato, ¿no? Y a veces hago un poco la prueba fuera de micro a ver qué tal va el lector, parece que va bien y luego resulta que, como en este caso, pues nos hace un poco esa pequeña mala pasada de hacernos algunos pequeños saltos. Os pedimos disculpas por ello y en cualquier caso recordad, si os ha gustado, que lo que ha sonado son los catalanes Mitago. Ahora nos vamos hasta Córdoba, desde allí nos llega el nuevo disco de Abicas, que me sorprende con una nota de promo en la que me dicen que es su primer LP, cuando yo tengo por aquí atrás un trabajo de Abicas, que yo creo que son los mismos, que lleva por título Más Flamencos que el Copón, y yo pensaba que tenían ese trabajo anterior. No sé, igual es un EP o no lo recuerdo muy bien, pero bueno. Olivos Intensivos es en cualquier caso el título de este nuevo disco de los cordobeses Abicas. Y bueno, cuentan con bastantes colaboraciones como Cuchi Romero, de Marea, Carta Baladí, gente de Carta Baladí también está en el disco, Gato Ventura, Malpoeta, Sergio Jackson o Septiembre García, son gente que colaboran en este nuevo disco de Abicas. Como bien te digo, lleva por título Olivos Intensivos y me voy a quedar con el tema en el que colabora con voz y arreglos de guitarra Gato Ventura, como es este Zorrastrá, dentro de Olivos Intensivos, sonando Abicas.
sed. Voy trompetando con más mentira en tu altar, tranquilizando aquella prisa y empujones sin razón, hipotecándole a la vida un sinsentido vivo yo. Y en el suelo, sollozos que me vienen persiguiendo, intentando poco a poco derrumbarme en cada sueño y pensamiento que yo tengo. Ni tu braguita, ni las nubes que más lloran traen consuelo, solo brazos que me vienen oprimiendo con los resquicios que mendigo de tu amor. Sin suplicar, golpe a golpe de torre aguanto yo. Amaneció ya más negro que el joyín que se mojó. La falsedad acechando en cada quino un corazón, para los besos que ni yo ni tú te crees, en muchas muchas sin sentir ningún pudor.
El grupo cordobés que sigues escuchando en esta parte final del programa. Ahora, para ir acercándonos al final, nos venimos a Vizcaya con una formación que se nos presenta de momento bastante, en una manera bastante incipiente. Eso sí, con músicos ya muy consolidados, por lo menos, bueno, consolidados, por lo menos con trayectoria. Hablamos de la gente de Siestones, una nueva banda vizcaína con gente que ha estado en formaciones como Daisy Cutters, que fueron ganadores del concurso Pop Rock Villa de Bilbao en 1997, y Esnada, Salamandra, Bela Lugosi o Fumas Iscariote. De Siestones es este nuevo grupo, donde encontramos a gente de diferentes generaciones como Alfon, guitarra y voz, Jorge a la guitarra, Alba al bajo y Javi en la batería. Están grabando varios temas, unos 10 que formarán el primer disco, y de momento nos han hecho llegar alguno como anticipo. Esperemos que finalmente eso se rubrique, y de momento, a la espera de que definitivamente de Siestones nos ofrezca un primer disco, pues vamos a hacer un poquito boca y decir que aquí en La Mirada Negra pues ya os los presentamos, a ver qué os parecen. Insomnio, el tema que escuchamos. Ellos son desde aquí, desde Vizcaya, esta nueva formación con viejos componentes o con gente con trayectoria. De Siestones. Pues prácticamente con esta banda llegando al final del programa de Siestones y nos vamos a quedar por Vizcaya, porque los que definitivamente van a poner el punto y final al programa van a ser Dientes de Luna, con un nuevo single de título La Marea, mejor dicho, que es como se titula esa nueva canción suelta, un simple single, algo que ya es muy habitual en las bandas, y que nos presentan, no sé si como anticipo de primer disco o simplemente como un videoclip que nos puede quedar ahí, en donde colabora Francis de Doctor Deseo a las voces. Así que vamos a ir con ellos, vamos a ir con Dientes de Luna y nos vamos a despedir. Se agradece enormemente la escucha. Este Marea de Dientes de Luna con Francis de Doctor Deseo es lo que pone punto y final al programa. Contamos contigo en la próxima, ya sabéis, sábado por la mañana en directo de 11 a 1. Y otra edición del programa, pues bien sabéis que es esta de los miércoles, que hoy, por este día, toca a su fin. Hasta la próxima. Agur.
Zaitu zen.